Herrera en COPE.
Estar informado.
No pocos amigos me preguntan, ¿y cuál es tu rato favorito en 6 horas de programa? ¿Cuál es la hora que más te gusta hacer? Y muchas veces les confieso que el rato más placentero es el de la conversación tranquila de las 11 de la mañana. Cuando te encuentras frente o al lado de alguien con historias que contar, ¿no? Sobre el nacimiento de España, por ejemplo, como país, que hay una lista no corta de teorías, de periodos históricos, y Pedro Insúa se une a esa lista para afirmar y narrar cómo España se forjó como idea y cómo realidad a nivel burocrático, gracias a Alfonso X el Sabio. Esta teoría de que Alfonso X fue el que forjó un proyecto nacional desde el punto de vista administrativo y económico, la expone en este libro que tengo aquí, Cuando España echó a andar, que llega para agitar el panorama histórico y político. Pedro Insúa, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí, un placer, un honor incluso
placer es
para
nuestro.
Mí.
Placer es mío, aquí. Créeme, Pedro.
Muchas gracias.
Hay polémica entre historiadores, porque la verdad que yo he escuchado tantas teorías como personas que me han hablado sobre la fecha en la que se puede empezar a hablar de España como tal. Unos se van a Asturias, otros se van a los Reyes Católicos, otros a Alfonso X. ¿Cuándo?
Sí, yo parto de la idea de la España actual. Es decir, para historiar algo tienes que partir de aquello que quieres historiar. Y estamos hablando de la nación actual, ya consolidada, ya establecida con unos atributos característicos. Por ejemplo, los españoles hablamos el español, tenemos un idioma en común. ¿Cuándo surge ese idioma? No hablamos latín, nuestro idioma no es el latín, no es el latín más o menos vulgarizado de los germanos, de los godos, no hablamos eso, hablamos el español. ¿Cuándo surge el español? Pues el español empieza a surgir realmente, a extenderse como coiné, como lengua común, franca, con Alfonso X, precisamente cuando lo incorpora en su cancillería y en su corte, y entonces todo el lenguaje áulico, sustituyendo al latín, y la cronística, la primera cronística en castellano, en español, es la de Alfonso X. Hasta ese momento, Jiménez de Rada, Lucas de Tuy, escriben en latín, y los cronistas en general escriben en latín. Entonces, el latín más o menos se va ciñendo al ámbito eclesiástico, se va confinando en ese ámbito, y el castellano empieza a extenderse como de lengua diplomática, y Aragón, al ocupar el centro del castellano, Aragón la va incorporando también, y la va extendiendo hasta Italia incluso, ¿no? Y esto ocurre a partir del siglo XIII. Otro argumento es el español, el gentilicio español. Yo lo que trato en este libro es cuando surge la gente de España, que podamos considerar esa gens, esa nación, en sentido antropológico más que político. Y español es una palabra de origen provenzal, es un provenzalismo, como hay algunos otros en la lengua española, como juglar, por ejemplo. Y según Visser, un romanista suizo, español es una palabra que surge, ese gentilicio es el único que termina en ol, de todos los gentilicios que utilizamos, el nuestro es el que termina en ol, el único, pues no va más allá del siglo XIII. Y la pesa, Rafael la pesa a lo sumo el XII. Entonces, ese término con el que designa pues ese grupo peninsular de españoles, de esas gentes, además se dicen desde el exterior, ¿no? Desde la Provenza, se señalan a los que están del otro lado, curiosamente, los que están del otro lado justamente de la Provenza son los catalanes, ¿no? O sea, los primeros españoles o señalados como tales por parte de los provenzales son los catalanes, ¿no? Pero vamos, se refiere a todos los habitantes de la península, incluidos los portugueses. Esos son los españoles. Entonces, y es un término que no puede ir más atrás del siglo XIII. Entonces hay una serie de argumentario, yo manejo toda la urbanística, por ejemplo. Nosotros vivimos, los españoles actuales, el 90% de las ciudades en las que vivimos se fundaron en el siglo XIII. Esto lo da Ladero Quesada y otros autores. Uh-huh. El 90%. Y además con una jerarquía urbana muy determinada que también surge ahí. Y con unas ordenanzas municipales, una estructura urbanística con un templo en el centro, la vida social en torno a ese templo cristiano. Todo esto surge en el siglo XIII. Y toda esa cohesión formada en el siglo XIII, la conexión de los puertos, hasta que no llegan hasta el final en la Reconquista, hasta Tarifa, no hay conexión entre los puertos del norte, los puertos cantábricos, los puertos atlánticos y los puertos mediterráneos. No hay conexión hasta ese momento.
Y también es Alfonso X el que establece ordenamientos jurídicos, aduanas, vías pecuarias, si los elementos que forman un Estado como tal.
Exactamente, todo lo que es la vida nacional española, tal como hoy la seguimos conociendo, estos atributos que estoy diciendo, no se puede decir, empiezan a partir de ahí. A partir de ahí empiezan, sobre todo la idea básica es que los reyes, el poder civil, consigue establecer una dinámica durante la Reconquista, pero hasta que no llega al final no se produce. Esto es un poco la idea novedosa. Es decir, España no empieza con Pelayo. Pelayo no tiene la nación en la cabeza, ni la nación está metida en Covadonga. No es un libertador en plan decimonónico. Eso es una idea muy decimonónica. La nación española se forja en la frontera contra el Islam. Entonces es ahí, a partir de una estructura política que es el Reino de Asturias, nueva. Ellos creen ser herederos de los godos, pero no lo son realmente. Ni siquiera los historiadores más neogoticistas como Sánchez de Bornoz o Vesga Marroquín llegan a reconocer que hay una continuidad con el reino godo. Actúan como godos en cierto modo, pero lo que constituyen no es una continuidad del reino godo, no es una prolongación del reino godo. El reino godo cae con la conquista islámica y el reino godo es una prolongación de la diócesis de Hispania. El reino godo es una continuidad de Roma. Los godos se instalan en Roma. Esto insisto mucho en ello porque generalmente la objeción que más estoy encontrándome es la que ya la España isidoriana y ya San Isidoro, la encomiástica que hace con la Aus Hispania y tal. Pero es que eso no es España. No es España en la que vivimos actualmente. Sin embargo, la que comienza con el reino de Asturias y empieza a cohesionar todas esas gentilidades que están en el entorno, en principio gallegos, vascos, cántabros, asturianos, empiezan a convertirse en eso a partir del reino de Asturias. Antes eran cántabros, astures, era otra cosa.
¿Consideras a Alfonso X como un Alejandro Magno o es mucho decir?
Totalmente. El epílogo es esa idea. De hecho, el libro de Alexandre es un libro que está, un libro medieval anónimo, que está pensado, hecho en la época de Fernando III, padre de Alfonso X, para sus hijos, Alfonso, Fadrique, Enrique, Felipe, los hermanos de Alfonso y sus hermanos, son los que reciben la instrucción, digamos, una especie de espejo de príncipes que empiezan ahí, en donde reflejarse, ¿no? Entonces la figura que tienen como referencia es Alejandro Magno, y esta labor urbanística, que es con la que termino yo, civilizatoria, de meter a las gentes en ciudades, es la que hace Alfonso la que constituye España realmente. Es decir, es esa urbanística, ese hacedor de ciudades, como se le llamaba a Alejandro, ¿no? Alfonso constituye un montón de ciudades, no solamente durante la Reconquista, es decir, el repartidor de Sevilla, yo pongo Sevilla como máximo exponente, porque la obra de ingeniería social que representa la conquista de Sevilla en 1248 y su repoblación, sobre todo la repoblación, y juntar ahí a gentes que vienen procedentes del resto de la península, y sobre todo los aragoneses que se incorporan en lo que es la conquista de Andalucía, la clave está en Andalucía y Murcia, ahí es donde se constituye España, porque ahí todo el resto de población del resto peninsular se va a cohesionar y se va a producir el connubio entre ellos, la mezcla, y a los aragoneses precisamente de una manera sistemática los lleva Alfonso, que es en ese
claro,
momento
pero su padre, San Fernando, que aquí en Sevilla es nuestro patrón, es el conquistador de Sevilla, el que realiza una labor ímproba, sin la cual Alfonso X no podría haber establecido todo lo que estableció, ¿no? San Fernando había propuesto una especie de convivencia y mestizaje.
Eso es.
Pero eso no funcionó, ¿o sí funcionó?
No funcionó. La conquista de Sevilla se produce en noviembre de 1248 y Fernando muere en 1252, 4 años. Y no le da tiempo realmente a establecer una repoblación, y la repoblación la saca adelante Alfonso finalmente. Y la idea que tiene es la de el vasallaje con los reinos, con los reyezuelos islámicos, como el reino de Granada. El reino de Granada surge en 1246, como vasallo de Castilla. No es una prolongación de Al-Ándalus. Esto suele ser una idea completamente tergiversada o, bueno, sesgada de la historia esta. Granada es un reino que surge ya como vasallo de Castilla. Cuando Fernando cede a su hijo el testamento, le dice, bueno, esto ya está. Ya hemos terminado. O sea, el proyecto de Pelayo, de que empieza con Pelayo, el rey de León, que es como lo llama en la crónica de Alfonso X, le llama a Pelayo, rey de León, y ya está, ya el fecho de España ya está cumplido, le llaman así, fecho de España. Digo esto porque los nacionalismos periféricos gusta decir que no, la palabra España, todo esto hasta bueno, algunos dicen que no existe nunca, otros que hasta la época contemporánea con Cádiz, otros en la época moderna, no, pues está en la medieval, está España, está ahí España. Y entonces dicen, el fecho de España ya está concluido. Una está conquerida, conquistada, que es el resto, y otra avasallada, que es Granada, y los reyezuelos, por ejemplo, de Guadix, de Málaga, de Niebla, esos están avasallados. Pero a Alfonso, en 1264, se le vuelve una revuelta mudéjar que quiebra totalmente ese proyecto de Fernando. Lo quiebra totalmente. Y entonces Alfonso hace una frontera ahí, en plan Nimes Romano, una frontera. Una frontera que pues, se sigue llamando así, ¿no? Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, hace una frontera con el Reino de Granada que dura 2 siglos. Y eso lo constituye también Alfonso. Pero la idea es de ir al otro lado. El fecho del Allende, que le llaman, ir al otro lado. Y ahí es donde empieza España, propiamente cuando se intenta ir al otro lado. Claro. Porque cuando se intenta, que es el plus ultra, y es lo que está en la divisa, ¿no? Con el paso del tiempo será el plus ultra, lo que está en la divisa en nuestro escudo. Es decir, el fecho del Allende.
El plus ultra es cruzar esa frontera.
Claro, el plus ultra es ir más allá. Hemos ido más. Non plus ultra era el lema antiguo del mundo, estaba cerrado en el Mediterráneo, es de Píndaro, y entonces, traducción latina. ¿Y qué ha hecho España? ¿Qué significa España desde el punto de vista histórico universal? Pues negar ese non, es una negación de una negación, ¿no? Ese non, pues no, hemos pasado, plus ultra, hemos ido más allá, que es América. Pero es como prolongación de África. La idea es ir hasta África para que no vuelva otra oleada. Entonces, ¿y cuál es la idea de Alfonso? Pues coger Europa, el fecho del imperio, por eso lucha tanto por él durante 20 años, coger Europa, el Imperio Romano en una palabra, y llevarlo a África, y poner capital imperial a Sevilla. Esto lo cuenta Alfonso en un libro que se llama Setenario, no muy citado, que es el libro donde aparece todo el ideario político de Alfonso X. Y entonces, y poner Sevilla como capital imperial. Él dice, esto es tierra de emperadores. Adriano, Trajano, entonces recuerda a Adriano y a Trajano. Entonces, llevar el imperio europeo, o sea, el Sacro Imperio Romano Germánico, del que él tiene aspiración por su madre, por Beatriz de Suabia, es un suabo, teoría, es un Staufen, por lo tanto, y entonces tiene posibilidades gibelinas, digamos, de acceder al imperio. Y entonces, durante 20 años está intentándolo para llevarlo a África. Esta es la idea. Claro. Y ahí la primera expedición de 1260, la expedición a Salé, que la primera expedición que se establece desde España al norte de África, que es la expedición de Salé por Alfonso X.
Bueno.
Por eso, en Salé fue donde se reunieron Sánchez y Mohamed VI y pusieron el escudo al revés. Yo creo que eso no será. La primera expedición desde la península cristiana contra el norte de África es a Salé.
Estas son preguntas que hace Goyo González.
¿Para qué sirve un filósofo?
Pues para nada.
Son entretenidos.
No sirve para nada, no tiene función ninguna.
Bueno, usted lo es.
Sí, bueno, pues la filosofía tiene función crítica, sobre todo. Para destruir, básicamente para destruir. Para destruir opiniones falsas o que no tengan mucho fundamento. Esta es la idea de Platón, el fundador de la filosofía. Es decir, aquellas opiniones que vale más el saber que la opinión. La opinión no vale nada si no tiene fundamento. Yo creo que esto es lo básico fundamental. Y entonces, si tú dices algo y eso no tiene ningún fundamento, no ha avalado una razón de lo que estás diciendo, pues no vale nada. Me decía Platón que son como las estatuas de Dédalo, que pueden ser muy bellas, pero si no tienen una base se esfuman como un gas, ¿no? Entonces, para eso sirve la filosofía, para distinguir entre saber y opinión, por lo menos para eso, ¿no?
Y entonces, ¿dónde tenemos el ombligo los españoles?
Pues no lo sé, esa pregunta. El ombligo en todas partes. El mundo no es suficiente para los españoles, que decía Felipe II, ¿no? El lema de Felipe II, pues no tenemos ombligo, porque estamos en todas partes.
Como una esfera. Tampoco tenemos plus ultra. Estamos más en el más acá que en el más allá.
Claro, precisamente el ombligo del mundo, el Finisterre, todo esto, todas estas ideas geográficas, el ombligo, el ónfalos, de los griegos, tal, el centro del mundo, se rompe con España, precisamente porque España convierte la esfera en una realidad al recorrerla por primera vez. Entonces ni Occidente ni Oriente, todo esto se rompe, estas orientaciones se rompen con España. Ni ombligo, ni Occidente ni Oriente, todos somos una esfera, estamos en una esfera, y eso lo descubre España.
Hubo una vez en la que no existía España. ¿Habrá una vez en la que deje de existir?
Puede ser, toda sociedad política cae, y o sea, esto ya desde Maquiavelo lo dice muy bien, ¿no? Puede ser, y desde luego estamos haciendo una labor importante porque así sea.
Así que, si tuviera a mano el Ministerio del Tiempo, ¿a qué momento preciso de la historia habría viajado mientras escribía su libro?
Pues hombre, sin duda, pues a 1221, a 1219, antes de que naciera Alfonso. En la boda, yo iría a la boda de Fernando y de Beatriz Suabia. Fue un acontecimiento brutal, 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 brutal. Ahí se incorpora el gótico, que es otro argumento también, la extensión del gótico por toda España por primera vez. Es el primer estilo nacional. El gótico aparece ahí. Con la boda de la trae el obispo Mauricio de Burgos, se casan en Burgos, y ese momento sería espectacular, desde luego.
Y ya por último, su libro tiene 512 páginas. ¿A primera vista asusta?
Es un tochete, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay unas notas que son bastante abundantes porque es una tesis, no es un libro de síntesis ni de... es una tesis muy determinada. Entonces, pues bueno, está con un aparataje de notas, con una historiografía pues bastante extensa, y después tiene una cronología que ocupa unas cuantas páginas. El libro en sí mismo son 450, que tampoco está mal.
Bueno, pero hay mucho valiente porque se está vendiendo bien.
Sí, la verdad es que sí. Estoy sorprendido porque, bueno, es un libro, es un tocho, es un estilo muy abstracto, digamos, no es un estilo literario así. Y bueno, y se está vendiendo bastante bien.
Pero es apasionante la historia de uno de los personajes, entre otras cosas, más fundamentales de nuestra historia, Alfonso X, el sabio, bueno, y San Fernando. Nosotros que aquí somos muy de San Fernando, ¿sabes?
Sí, no, San Fernando es la clave, es una de las claves, por supuesto.
Aunque tampoco vemos mal a Alfonsito, porque luego ya los líos de Alfonso que tuvo... Y en fin, y los hijos, y las peleas, y las esto y lo demás allá. Pero bueno, que ahí era una buena familia, que era una familia interesante para España. Cuando España empezó a forjarse como idea y como realidad. Lo que nos ha contado Pedro Bensúa. Pedro, gracias por todo, ha sido un rato inolvidable.
Un placer, muchas gracias a vosotros y un honor para mí estar aquí.